Buenas, buenas, buenas.
¿Cómo hola, estamos? Hola.
Buenas, buenas.
Buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches.
¿Cómo dicen que están? Yo con frío.
Oh. Se vino el frío, ¿no?
Ay. Se vino el fresquete, la rosca.
¿A qué no saben quién vino en moto hoy?
Ay, no sé, pero alguien de acá seguro, porque yo vi una moto parada ahí adelante. Y las nenas cascos de teatro no son. Los niños de la Marina, capaz. Marina se vino en una supermoto.
Sí, Marina tiene pinta de motoquera.
Sí. ¿No? ¿No era?
No, no.
Ajá. ¿Y quién?
O unos valientes de San Antonio.
Ajá.
Ay, va, no serán ustedes dos, ¿no?
No, capaz mi amigo se compró una moto.
No, ¿en serio? Maravilloso.
No, él me trajo.
Ah, bien, bueno. Qué bien, ¿vos andabas viajando en esa moto?
Sí.
Bien. Así que tenemos un motoquero en el equipo de este programa. Es lo que hay y...
Es un montón.
Sí, estamos otro martes, otro día más en esta radio La Corneta que nos acoge a diario. Nos acoge acá físicamente en este momento que nos mantiene juntitos y resguardados. Y también nos acoge cuando estamos lejos escuchando y nos trae de alguna forma.
Así es, así es.
Así que le damos la bienvenida a todos nuestros radioparticipantes que para llamarse así deberían participar y mandar mensajitos, así que ya saben, pueden hacerlo. Y estamos en el día de hoy en esta gran mesa, o múltiple mesa porque son dos mesas, con Saúl claramente, con Cris y no me acuerdo tu nombre. Muy mal, muy mal.
Fernando.
Con Fer y conmigo. Así que bienvenidos esta
con
tarde.
Con Fer que se nos va mañana, ¿eh?
Ah, pero bien, aguantó dos programas.
Aguantó dos
Yo
programas.
Yo digo, bueno, ya no vuelve más. No, sí. Se va triste, pobre. Pero en moto.
Pero en moto.
Qué bien eso.
Eres muy valiente de irte en moto con este frío.
Mm.
Si al que se te congelan los cachetes.
No. A ver, es cuestión de tener el equipo y que te guste el clima.
Eso es muy importante, que
eso
te guste
es muy
el
importante,
clima.
Sí.
No es para cualquiera que le guste el clima patagónico en invierno. No.
Enfrentarse al viento frío patagónico.
¿Y vos, Saúl, no lo acompañás?
No, yo me tengo que quedar acá. Lo acompañaría si tuviera los tiempos. Pero bueno, cuando tengo tiempo me voy para otros lados.
Tiene que sacar las cartas. Los martes.
¿Hay que sacar las cartas ahora?
¡Ay, sí!
Bueno. ¿Qué nos dicen?
Hoy es momento
no
de carta.
También.
Claro, no, que se vaya con un mensaje para este viaje.
Bueno,
bueno, para que este es mi momento.
Sí, sí, sí. Vamos a ver ahora qué cartas tenemos para esta semana. ¿Qué trabajo tenemos que hacer energético esta semana para estar al día? A ver qué consejito nos da... Bueno, como siempre empezamos desde el lado interno y esta vez salió una carta que dice agotamiento. Pero hay que entender un poco el agotamiento, ¿en qué sentido? Como pueden ver, hay una maquinaria acá, hay una persona que tiene una cara de cansada, pero ¿ustedes pueden entender qué tipo de máquina está usando?
Es un robot, es como que ella es el corazón de un robot, ¿puede ser? Como un...
Vos qué belladita acá.
Yo no veo mucho. Está, ¿qué tiene? ¿Como un martillo? ¿Como una especie de pico ahí arriba? ¿O yo estoy viendo cualquiera?
¿Le muestro?
Noto que hay, sí, partes robóticas de algo. Como que el ser humano es la parte interna de una máquina.
Para que son buenas esas interpretaciones que dieron, porque apoya con lo que intenta decir la carta. Como pueden ver, este desorden maquinario que se ve con esta persona, ¿qué está diciendo? La máquina invita a esta persona a que la haga funcionar, a que trabaje con ella, y esta persona ni siquiera, así como ustedes no saben de qué se trata, esta persona que está acá tampoco sabe de qué se trata esta máquina. Pero siente el deber de tener que usarla, de ver cómo funciona. Sí, hay un montón de chucherías acá. ¿Pero qué significa? ¿Qué trabajo interno tenemos que llevar a cabo con el agotamiento? Lo que nos intenta decir el tarot en estos momentos es que el verdadero agotamiento llega cuando nos hacemos cargo de cosas que no están a nuestro alcance o que no nos conciernen. Como que no te agotás por intentar solucionar tus propios problemas, te agotás mucho más por intentar solucionar el de otros.
O a destiempo,
sí, puede ser. Así que yo diría de que hay que tener en cuenta cómo es el tema también de la ayuda. Porque por ahí uno, porque le nace y porque puede ser muy empático o altruista, como quieran llamarlo, ayudar a otra persona sin que la persona solicite la ayuda, a veces es bueno para la otra persona, pero no para la persona que ayuda. ¿Por qué? Porque la persona que ayuda así, indirectamente, rápido, y quiere ir y solucionar todo, pone una expectativa. Pero a la misma vez, el proceso de solucionar esas cosas son de la persona que tiene el problema. Y a veces el universo le presentan problemas a otras personas para que puedan evolucionar. Y nuestra ayuda a veces no colabora con esa evolución. Porque es como siempre doy el mismo ejemplo. La clásica de el niño que aprende a caminar, que uno lo agarra de los brazos para que no se caiga. Pero a veces es necesario un porrazo para que entienda que tiene que sostenerse con sus piernas. Porque si sostenemos los brazos siempre de esa persona, y nunca va a aprender a solucionar todo sola. Así que no se agoten por el hecho de querer que todo esté en orden para uno y para todos. A veces hay que dejar que el universo haga lo suyo. Así que no se sobrecarguen con cosas innecesarias. Recuerden que a veces sentimos el deber de querer ayudar, pero a veces eso impide la evolución de esa otra persona.
Y el detrimento de la nuestra.
Justamente.
En vano. Uh-huh. Como que es una ayuda a administrar nuestras energías también, ¿no? Si uno se siente agotado, bueno, a ver, observa hacia adentro a dónde estás pifiando en poner tus reservas.
Claro, es como que siempre está la ley del espejo, ¿no? Como que no es que siempre queremos ayudar a otra persona porque necesita ayuda. A veces queremos depositar en el otro algo que como para sentirnos nosotros bien, ¿no?
O para no ocuparnos de nuestras cosas.
También, justamente.
Es como más fácil.
Ajá.
Afuera.
Así es. Y hablando de afuera.
Hablando de afuera. A ver qué nos dice.
10 de oros.
¡Ay, qué linda!
La carta de la riqueza suele ser el 10 de oros, solo que acá sale invertida.
¡Ah!
¿Qué significa esta riqueza invertida?
Que es una riqueza interior.
Sí.
¿Viste?
Eso sí. Habla de que...
Algo aprendí, Saúl, con vos en estos años.
La riqueza a veces no es solo material, a veces es interior. Pero también hay que tener en cuenta de que nuestras recompensas... viene de ahí un poco de este tema del agotamiento, ¿no? La ayuda, el querer compartir estas riquezas con un otro, ¿no? Y a veces tenemos que ser fieles a nuestro sentimiento, porque a veces uno dice, quiero gastarlo todo en mí esta vez quiero pensar en mí y que mis ganancias sean para yo darme un gusto y una caricia a mi propia alma. Pero como acá aparecen dos jóvenes mirando al anciano que tiene los oros ahí arriba, a veces se suele interpretar un poco como que, nada, a ver, porque puedo y tengo que ayudar o me siento en obligación de compartirlo cuando a veces uno no lo desea. No es que sea malo no compartirlo, pero a veces está bueno tener un momento para vos y que no todo siempre tiene que ser compartido. También me recuerdo un poco a las deudas que me deben algunas personas. Porque le he prestado plata.
Aprovecho a nombrar ahora.
Sí, que me debe plata.
Sacaba la lista.
Aprovecha que este programa va a quedar grabado.
No, sí, pero no está en mi energía esto de mandar al frente a alguien. Pero sí puedo hablar de la situación como una experiencia propia para que todos los que escuchan entiendan que ayudar a esa persona, yo lo hice de corazón y todo, pero ya empiezan a pesar esas ayudas, porque la ayuda sigue siendo excesiva y yo obviamente no puedo estar así tanto tiempo. Ya es mucho tiempo que me viene prometiendo que me va a devolver todo y no, ya puse un techo, puse un límite y dije, voy a pensar en mí. Entiendo que la situación de esta persona es difícil, pero ya es un abuso, entonces por eso no me voy a agotar. No voy a seguir intentando, desviviéndome yo por otras personas.
Esperando
sobre todo, ¿viste? Porque uno dice, sí, bueno, confío en que esta persona, porque ha demostrado y es buena, pero ya las cartas están diciendo basta. Hasta esta semana estamos en luna, hoy martes, el último tramo de la luna creciente. Antes de que todo siga creciendo y siga volviéndose pesado, ya es tiempo de poner por lo menos un parate. Es decir, stop acá y bueno, decir ya está. Yo ya ayudé, ya di mi mano, no puedo seguir haciendo más de lo que ya estoy haciendo. Y bueno, depende de la otra persona continuar con lo suyo, porque si no, no le permito su propia evolución y yo me estoy agotando.
Estoy pensando como en la generalidad de la humanidad, ¿no? Y en esto de el agotamiento y de las ayudas y de que estamos en un momento donde todo tiene que ser exceso, incluso lo que se da es como que, o incluso el para afuera es excesivo y justamente no tenemos a veces ni registro de lo que estamos dando, entonces tampoco tenemos registro si realmente por más amor que le pongamos lo que estamos dando ayuda o es útil o sirva para algo, entonces me parece que está bueno como llamar a un momento en donde todo está bastante complejo a nivel social y a nivel energético, hacer como esa revisión hacia adentro, como para saber qué es lo que uno, en cada inhalación y en cada exhalación que uno recibe y que uno da, y equilibrar el mundo desde ahí, desde el pequeño lugar que cada individuo tiene.
Ajá, sí, sí.
Compañero acá, Fernando, lo voy a decir así, se me queda grabado.
Desde mi punto de vista y sintiéndolo, porque me pasó acá, como nos está pasando con que nos cuenta acá Saúl, es cuando hay una mentira de por medio. Uno puede ayudar a alguien, está bien, pero ¿qué pasa cuando tenemos a una persona que a la que estamos ayudándonos? Yo lo puedo ayudar a Saúl y él me dice, necesito tanta plata. Uh-huh. En base a eso hay una mentira. ¿Por qué? Yo ayudé una vez a un compañero de trabajo económicamente y encima hubo una mentira de por medio, poniendo a los hijos de por medio, cuando vos sabés que está utilizando ese dinero para otra cosa.
Claro.
Yo estoy invirtiendo mi energía porque digo, pobrecitos los nenes, nos necesitan. Uh-huh. Y está utilizando la plata para otra cosa ajena, puede ser diversión, lo que sea.
Ajá.
No sé si me explico con lo que digo.
Sí, sí. Como que, claro, como que es una falsa promesa, ¿no? De que decir, sí, necesito la ayuda, pero no es verdad, o sea, se está aprovechando. Y al final cuando descubrimos la verdad aparece ese agotamiento también de decir, pucha, tanto que yo puse de buena voluntad, de buena fe, tantas cosas, y al final me siento usado, me siento...
Hay un dolor, claro, hay un dolor y una molestia, es re loco porque con la Cris venimos a traer, ella en realidad como que trae la posta de la columna que reconecta, pero vamos...
Venimos las dos.
Venimos,
entonces estamos, bueno, preparando juntas.
Claro. Traemos para hablar justamente de un tema que es el dolor y pienso... que todo esto en el cuando se genera todo este desequilibrio, ¿no? Porque uno quiere acomodar la vida del otro, el otro no se hace cargo, yo tampoco me hago cargo de lo mío y estoy más ocupada de lo del resto, y se genera todo este tipo de quilombo y desorden que somos hoy los seres humanos, terminamos dolidos y a veces ni siquiera realmente el dolor viene a causa de eso que nos está pinchando directamente, sino como que hay muchas otras cosas que se activan y otras tantas cosas que no están resueltas a nivel colectivo, que no están resueltas a nivel social, a nivel global, no, o sea, y no están resueltas como seres humanos nosotros, ¿no? Como que es siempre un poquito más profundo y más allá. Entonces, me parece que es un buen momento para escuchar esta canción que nos trajo de regalo Saúl, que le hizo. Sí. Y bueno, y
de hecho, acá está el instrumento protagonista.
Ay, a ver cómo suena eso.
A ver si se escucha ahí.
Me encanta, es muy
puedo bien. Decir, por ejemplo, la 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 dentro sin a mencionar ver. La voz y se escucha.
A ver.
Ay, Lala, te estamos llamando con este sonido. Lala, volvé, Lala, volvé.
Lala, Lala, Lala. Así que bueno, y si le quiero poner un poco de movida.
Y bueno, ya fue, nos vamos a bailar, chicos. No, bueno,
pero bueno, acá le traigo un regalito a la Cris.
Ay, qué lindo.
Porque lo hice pensando en ella. Porque la verdad que me tocó tanto la primera vez que nos visitó y que empezó con las columnas que reconecta, así que dije, no, fue inspiración, así que bueno, este tema se llama Sistemas Vivos.
Vamos a escuchar este temita y después volvemos con la columna que reconecta, siguiendo con el temita que nos trajeron las cartas, o sea, todo es muy sincrónico,
siempre.
Gente. ¿Eh?
Siempre.
Ahí nos vemos.
Estás escuchando Radio La Corneta 92.5.
La ley 3308 protege al Golfo San Matías.
La ley 3308 protege al Golfo San Matías de la contaminación por hidrocarburos. Modificaron la ley para construir un oleoducto y un puerto petrolero violando acuerdos internacionales. Miles de puestos de trabajo del turismo y la pesca están en riesgo. La ballena franca austral y otras especies protegidas están bajo amenaza. No queremos petróleo,
en nuestras costas.
La 3308 no se toca. Salvemos nuestro Golfo San Matías.
Acá de vuelta en la radio La Corneta. Recordá que podés comunicarte al 2934 463571.
Así es. Y nada, nos sintonizaron seguramente en la 92.5 o por www.lacorneta.com.ar. Voy a aprovechar este momento para pasar un chivo. Primero, que bueno, ahí en la página de La Corneta también están todos los programas subidos que han pasado hasta hoy, el día de hoy, en el año, cualquiera de los programas de cualquiera de los días de la semana los pueden encontrar subidos a esta página, así que si quieren, en algún momento están aburridos y dicen, ay, no sé, tengo ganas de irme al jardín y escuchar la radio, algún programa, a ver qué hay en www.lacorneta.com.ar. Ahí. Si quieren ver qué programación hay por Instagram, La Corneta 925. Y ya que estamos por Instagram, les paso el Instagram de Les Mirones, @lesmironescultural. Donde estamos, donde está esta radio, en Colectora 730, hay un centro cultural que se llama Les Mirones y en donde acontecen muchas cosas todos los días, todas las semanas. Así que pueden entrar a @lesmironescultural y enterarse ahí, venir a ver teatro, venir a ver recitales, venir a los talleres, venir a participar de la radio misma, ¿por qué no? Y así entramos a la columna que reconecta con Cristina Piñera.
Muchas gracias. Bueno, Saúl, me siento muy honrada por esa composición. Te agradezco muchísimo y te quiero imaginar. Quiero imaginar lo que sentías en el momento en el que la estabas componiendo y la relación con los sistemas vivos. Quiero escucharte, quiero saber por qué le pusiste ese nombre, qué sentiste.
Primero que nada, cuando vos mencionaste los sistemas vivos y caí como que la mente me hizo proof de wow, todo se mueve, todo tiene vida, todo tiene un propósito, desde lo micro a lo macro, no es solamente nosotros los humanos. Desde nuestras células, desde nuestros átomos hasta la inmensidad del universo.
Te sentiste parte.
Me sentí parte, reconectado. Y viste que incluso la melodía lo trata de nombrar. Porque viste que hace como...
Y yo sabes que se me viene a la cabeza como un micelio. Como ondas que van viajando... entre la tierra.
Claro, y de hecho mi idea de usar el arpa de boca, de hacer un sonido alto y bajo como subir y bajar, ir de un extremo a otro, y además que coincide con la palabra, como diciendo sistema vivo. Es como que hay mucho ahí en el medio.
Es así como habla la tierra.
Claro. Así que vos imaginate cómo con las ondas de sonido que emana esto, yo decir, bueno, esto comunica, esto tiene un propósito, al igual que los sistemas vivos. Y bueno, fue un momento que dije, esto es así, esto tuvo que nacer de este modo. Qué y bien. Lo traje al mundo. Así
que fluya. A mí me daba la sensación de como rayos circulando por todos esos sistemas, y como si fuera el rayo que pasa por la neurona y hace sinapsis con la otra, no sé, me imaginaba eso.
Sí. Bueno, qué bueno. Para aquellos que quieran volverlo a escuchar, me pueden buscar tranquilamente en YouTube. Búsquenme como Saúl Aramburu, es mi nombre completo nada más. Así que ahí van a ver un montón, una playlist que está por instrumento, así que...
Y aparte me dieron ganas de bailar. Y perrear.
Sí.
Y...
sí, está bueno, está tiene tambores además.
Mucho descontrol.
Ya saben qué lista poner para el fin de semana, este fin de semana. Nos juntamos a bailar acá en Les Mirones, ¿por qué no?
Claro, o pongan sistemas vivos, Saúl, y va a aparecer.
Bueno, y hablando de sistemas vivos y de la columna que reconecta, que es aquí donde empieza el día de hoy.
Estoy listo.
Pues como todo se une... Y como todo está ahí tan interconectado y tus cartas nos trajeron el agotamiento y nos trajeron también esa mirada de cómo nos relacionamos con el otro y cómo nos relacionamos nosotros mismos, también veníamos a poner el dolor sobre la mesa.
Ah.
¿Cómo es nuestra relación con el dolor? El dolor también nos atraviesa como humanos, pero también más que humanos. Todos sentimos dolor.
Claro, sí.
Físico y emocional. Y no sabemos emocional, digamos, las plantas y los animales. Hasta hace muy poco había como una creencia más desde una sociedad moderna, no desde tradiciones antiguas, que las plantas y los animales no sienten dolor. Pero cada vez que avanza la ciencia y que la ciencia es un poco más sutil, entiende o llega a hacerse esas cuestiones y las responde a través de la ciencia, por ejemplo, de sonidos, por ejemplo, de cómo una planta vibra a diferente frecuencia cuando se la está maltratando, se la está mirando, como los árboles vibran a diferentes frecuencias cuando el bosque se está talando. Entonces, todo eso es una expresión del dolor y es una expresión del dolor colectivo. Pero nuestra cultura nos condiciona para ver el dolor como algo disfuncional. Y hay pastillas para el dolor para todo tipo.
Claro, sí, sí.
Entonces, me parece muy interesante la carta del agotamiento porque un poco es como yo soluciono el dolor de otro, como yo soluciono los problemas de otro. No me hago cargo de mis problemas, pero sí me hago cargo de los problemas del otro. Y tú decías algo muy interesante y era, es más fácil mirar afuera que mirar adentro.
Uh-huh.
Entonces, pues ahí viene una gran responsabilidad y el dolor de alguna manera es un maestro, pero...
Porque, perdón, ¿no? Porque pienso que es más fácil mirar de afuera porque no lo sentimos tanto.
Exacto.
Claro.
Entonces lo reconocemos.
Nos tenemos que hacer cargo.
Lo reconocemos y como no lo... O sea, no nos podemos hacer cargo dentro de nosotros, lo vemos en el otro y pretendemos incluso acallarlo, más que a veces incluso no es para ayudar al otro, sino para no tener que ver la situación que te genera dolor también, porque de alguna forma está esa resonancia, ¿no? Entonces, uh-huh. Hasta a veces así de egoístas somos, ¿me escuchás?
Sí, sí.
A veces hasta así de egoístas somos, que lo hacemos inconsciente y decimos, ay, qué bueno, mira cómo ayudamos, y en realidad estamos ayudando para no tener que ver ese dolor que el otro nos está trayendo y reflejando.
Claro. Yo pienso que ahora hay como una necesidad de acallar todos los dolores.
Sí. O estigmatizarlos, porque por ahí uno dice que no quiero sufrir. Me pasa también incluso cuando uno habla de que sale de una relación amorosa que fracasa y enseguida lo primero que atinan es a decir, yo no quiero volver a sufrir. Pero a ver, no es que vas a volver a vivir lo mismo cuando ya lo viviste. Yo entiendo, yo también he pasado por una cuestión de desamor y no dije, voy a cerrar mi corazón para no volver a sentir el mismo dolor. Al contrario, yo dije, yo voy a afrontar, ahora ya que sé lo que se siente el dolor, lo voy a afrontar. Y esta vez no va a sentirse de la misma manera, no va a impactar de la misma manera. Por eso yo siempre tengo la metáfora del boxeador, que se llama. Uh-huh. La metáfora del boxeador es, si ponen un boxeador profesional al lado mío, y vos, Cristina, con toda tu fuerza le das una piña a ese boxeador profesional, y con la misma fuerza me das una a mí. ¿Quién la va a padecer más, el boxeador profesional o yo al dolor? O sea, yo que no estoy acostumbrado a los golpes, el boxeador sí. Entonces, claro. ¿Qué quiere decir? Que justamente cada golpe que recibió ese boxeador para que sea un profesional, ya sabe, ya reconoce los dolores. Yo que nunca lo experimenté, obviamente yo me voy a estrujar en el piso porque nunca lo experimenté tanto. Quizás uno o dos, pero el boxeador profesional ya sabe y lo reconoce. Entonces... afronta los dolores, afronta los golpes en la vida. Esa sería un poco la metáfora del boxeador.
Claro, sí, es muy bello porque Por ejemplo, acá yo quería leer algo que es una frase muy corta y dice: la verdad es que muchas personas nunca entienden hasta que es muy tarde, que es que mientras más se intenta evitar sufrir, más se sufre.
Ajá, qué interesante. Qué interesante.
Y por ejemplo, hablamos como de la palabra apatía. ¿De dónde viene la palabra apatía? Significa literalmente sin sufrimiento. Es una palabra griega. Es como la inhabilidad o el rechazo a experimentar dolor.
Claro.
Que es el dolor que sentimos y con desesperación intentamos no sentir. Y por ejemplo, en este tiempo planetario, con la YAE, ayer que estábamos un poco hablando sobre la columna y lo que íbamos a plantear, se nos vino a la cabeza el abuso. El abuso desde todos los niveles.
Uh-huh. Sin ir más lejos, Saúl habló del abuso, ¿no? Como de esas situaciones que presentaron los chicos abusivas, que claro, no necesariamente tienen que ser el abuso terrible que uno se imagina cuando dice abuso. Hay tantos microabusos en el cotidiano porque también estamos como en una dinámica abusiva, ¿no?
Claro, sí, sí. O quizás sí, vos decís esos microabusos, como que es chiquito y uno no se percata, pero con el tiempo como es como la bola de nieve que va cayendo y se va acumulando y se va agrandando.
Sí, y ni siquiera hablo de los abusos que vienen de afuera, sino como que los que uno incluso
los
mismo
personales
se causa a sí mismo. Como sí, por ejemplo, el trabajo excesivo a punto de decir, bueno, yo quiero tener otro auto, otra casa, otro no sé qué, y desconectarse totalmente de las necesidades para lograr un objetivo que realmente, en qué, o sea, sí puede ser un objetivo, pero ¿hasta dónde realmente es una necesidad, no?
Uh-huh. Estábamos también mencionando esto de la diferencia entre un buen vivir y un vivir mejor. ¿Qué les suena a ustedes, por ejemplo, en la frase vivir mejor o buen vivir?
Y a mí vivir mejor me suena a promesa, como que en algún aspecto siempre va a quedar en que nunca es suficiente.
Exacto.
Como que vos decís, sí, si puedo, mañana puedo yo tener más de lo que tengo, sí, pero bueno, tengo que hacer más sacrificios para tener más. ¿Qué más cosas tengo que sacrificar? ¿Cuánta energía? ¿Cuánto tiempo? ¿Personas? Todo. Y aún así, aunque lo logres, vas a decir, ¿pero puedo tener más? Sí, podría tener más. ¿Podría estar mejor? Sí, podría estar mejor. ¿Podría vivir mejor? ¿Puedo vivir? Sí, si me lo propongo, sí. Pero proponérselo, habrá que ver también qué sacrifica uno.
Claro, y ahí estamos en una carrera constante de qué más, de qué más. Nada nos satisface.
Claro, pensar en un futuro prometedor.
Sí, siempre pensar en algo más. Entonces, uh-huh, nunca hay un límite, no se llega a una estabilidad y a simplemente aceptar que ya no necesitamos más. Uh-huh. Que también la austeridad es hermosa, es sana.
Sí, sí.
Porque al siempre estar mejor, necesitamos siempre seguir corriendo y es como un... la rueda del hámster, ¿no? Siempre estar, sí, corriendo y no llegar a ningún lado, pero siempre hay que seguir corriendo.
Claro. Tal cual.
También el punto de decir, bueno, logro cosas y no permitirse disfrutarlas siquiera.
Claro.
Uh-huh. Tener un buen auto y no saber a dónde ir.
Ajá. Es buena esa, ¿eh? ¿Para qué tener un buen auto si no sabes a dónde moverte? No tener un lugar o una meta, un punto donde vos digas, hasta acá me gustaría conectar, llegar. Esa es buena, ¿eh?
Claro.
Por ejemplo, hablamos también de que el sufrimiento o el dolor no yace desde un lugar individual, sino también de aprensiones o un entorno más colectivo de lo que le está ocurriendo a otros y lo que le está ocurriendo a la propia humanidad dentro del mundo, uh-huh. y de cómo nosotros nos relacionamos con lo que está, con lo que es diferente a lo humano o con lo que es diferente de alguna manera. Ahí venimos como también a abrir varias capas de como de pensamiento de alguna manera, y como esta cultura del poder, del sí. poder y la opresión. Entonces, cuando en colectivo nombramos los dolores personales, aceptamos nuestros dolores personales, hay que haber hecho un ejercicio de poderlos reconocer y aceptar, que tampoco es fácil. Nos damos cuenta que son dolores compartidos, que no somos únicos en claro. ese sentimiento. Uh-huh. Y si nosotros extrapolamos esos dolores a otras formas de existencia en el mundo, las vamos a encontrar. Entonces, por eso me pareció hermoso hablar sobre el abuso, porque el abuso es un dolor muy, muy intenso que tenemos en la sociedad. El abuso desde todos los lugares, el abuso laboral, el abuso físico, uh-huh. el abuso sexual,
el abuso emocional,
el psicológico, tú dijo, ¿no?
Y los abusos que infringimos a otros seres. Uh-huh. Entonces decimos, listo, se abolió la esclavitud, supuestamente, pero sigue habiendo abuso, xenofobias. Es decir, no aceptamos la pluralidad, nos cuesta muchísimo trabajo aceptar la gran diversidad. Uh-huh. ¿Cómo obtenemos el alimento, por ejemplo? Abusando un montón a la vida más que humana. Claro. Si nosotros nos ponemos a pensar dónde más está el abuso, más allá de las sociedades y de nuestra cultura, está también en las formas en las que obtenemos los llamados recursos naturales, uh-huh. que en últimas limitamos a la vida y le ponemos ese nombre de recurso. Y aún peor, ya en el mundo empresarial y corporativo, le llamamos al humano recurso humano.
Claro.
Ya ni siquiera somos, o sea, ya hacemos parte del recurso mismo que puede ser usado.
Abstraídos de nuestra propia naturaleza
para
el sistema productivo, sí. básicamente.
Ya entramos como una parte del sistema productivo.
Y esto es como un ciclo de nunca acabar, del hámster que corre y corre tratando de silenciar el propio dolor, que no entiende por qué siente, pero lo tiene que acallar, entonces sigue consumiendo y sigue a través de ese consumo generando el mismo dolor que lo está consumiendo a sí mismo. Tran.
Ya. Claro.
Y así estamos, ¿no?
Sí, sí.
Por eso, volviendo a las cartas para atrás y lo que veníamos hablando, qué bueno está esto de, bueno, y se me viene a la cabeza esta forma de empezar a habitarse como del... No me salen las palabras de cómo lo quiero decir, pero quiero hablar del militante meditante, ¿no? De, bueno... Tenemos que acomodar varias fichas en este mundo, pero no lo podemos seguir haciendo como venimos, ¿no? En la dinámica en que nos manejamos, cómo nos vinculamos no solamente con otros seres humanos, sino como con la naturaleza, qué consumos tenemos y cómo nos vinculamos con nosotros mismos a través de esos consumos. Como que todo eso no vamos a poder modificarlo de la misma forma que venimos haciendo las cosas. Tenemos que frenarnos y meditar un poco, ¿no? Y en esa meditación es observar esas dinámicas. Como si vamos a estar abstraídos, que sea por lo menos para observar. ¿no? Si nos vamos a poner por fuera de la situación, que sea por lo menos para observar y ver qué podemos mejorar, y no para no sentir y para disociarse.
Claro. Uh-huh. Y este concepto de meditante, militante, es muy hermoso porque cuando hablamos del dolor, hablamos también de traumas. Cuando sí. logramos decir un dolor y decir yo estoy conflictuado en mi vida por cierta situación que pasó y logro abrirla, estoy abriendo una puerta a algo que me entumeció. Porque en eso estamos en este momento como colectivo, entumecidos. Sí. Estamos tratando de acallar todos los dolores. El dolor de cabeza lo acallamos con una pastilla, el dolor de espalda con otra distinta, el paracetamol ahora lo tenemos para todos los dolores, el clonazepam para los dolores del corazón, ¿no? y de la mente, y la locura que sale, la también la callamos, no permitimos que la locura salga. Cuando somos meditantes, militantes, estamos... Este es un concepto muy bello del trabajo que reconecta, y es que nos permitimos abrir el corazón para sacar eso que está dolorido. Nos encontramos en colectivo, porque está muy bueno hacerlo en colectivo siempre. Nos encontramos con que ese dolor se comparte y podemos... respirarlo, ¿no? Es como la meditación, como que entra y sale. Entonces, nos alimentamos de ese trauma colectivo, lo sacamos. Nos alimentamos, lo sacamos. Y en ese momento es como que tenemos la puerta abierta del alma, por decirlo de alguna manera, y logramos recuperar como un sostén para poder accionar. Porque nunca reconocer el dolor nos va a dejar en el dolor mismo. Siempre va a generar una acción, un movimiento. Nosotros tenemos miedo siempre a entrar en el dolor porque creemos que vamos a quedar ahí eternamente, y porque también nuestra sociedad actual de exigencia constante no nos permite parar para poder reconocer ese dolor.
Todo esto me hace pensar en que justamente que lo importante del dolor cuando se nos aparece es una invitación a atravesarlo, porque en esa atravesar ese dolor uno puede encontrar esa fuerza, ¿no? Como hablaba Saúl al principio de lo del boxeador, ¿no? Si no atravesás ese dolor, si no atravesás esa situación que te genera eso que uno no le gusta, pero que cuando lo atravesás encontrás una herramienta, una fortaleza, algo, un aprendizaje incluso, ¿no? En cambio, si uno no se anima a atravesar esos dolores, queda ahí siempre como en stand-by, ¿no?
Entonces, entumecido.
Claro, no se permite el movimiento, que al fin y al cabo es la vida misma. Uh-huh.
Sí, y yo quería aportar también desde el lado también de que está buena la colectivización, pero hasta cierto punto. Porque a veces me sucede a mí de que mi dolor, si trato de compartirlo como para ver otras perspectivas, sí, se trabaja, se comparte, se entiende. Pero a veces yo digo, a ver, nadie tiene que representar mi dolor. O tratar de como de darle un uso ajeno a mi propia evolución. Es como que tampoco quiero invadir, digamos, otras energías con mi dolor. Y es como que trato de percatarme un poco de ese lado. Pero también está el concepto de la llaga. Que lo dije, me parece que en otro programa, el tema de vos tenés una llaga, suponete acá en el hombro, y viene alguien y te toca ahí. ¿Qué te duele más? ¿Tu llaga o el dedo de la otra persona? Entonces, yo por un lado, sí, el ego lo primero que intenta decir es, no, el otro que me está tocando donde me duele. pero en realidad vos tenés ya una dolencia. Así no haya nadie tocando esa dolencia, está ahí ese dolor. Y cuando uno lo reconoce, tiene la capacidad de sanarla. Porque si no, estamos con la eterna de es culpa del resto, ¿no? Así que bueno, me quedé un poco con eso.
Una cosa, te agradezco que hayas tocado el tema de pronto no compartirlo en colectivo, porque claro, me quedo como muy en el abstracto, ¿cómo se hace? Tienes razón, no es la idea de capaz de andarle contando a cualquier persona lo que vas sintiendo, sino esto también que hemos olvidado como sociedad, y es de acompañarnos en ciertos momentos para poder recibirnos en comunidad. Esto ya es muy difícil en la sociedad actual, en la que somos muy independientes y no hay una colectividad. El trabajo que Reconecta lo que propone es justamente encontrarnos para poder, por ejemplo, hacer círculos de... Los círculos de palabras son muy hermosos porque estás en una ronda donde no hay donde todo es horizontal, donde no hay verticalidad, y estás pudiendo poner al centro lo que sientes. Y seguramente lo que tú sientes lo ha experimentado otra persona de una manera distinta. Y ahí volvemos, y ahí llegamos al no juicio, a la no moralidad. Es decir, cuando nosotros podemos recibir las palabras de otras personas y los dolores de otros desde un lugar un poco neutro, ahí podemos acompañarnos. Uh-huh. Estamos muy cargados de moralidad, y también otra cosa que recomiendo, o sea, como que trata de que exploremos el trabajo que Reconecta, son los rituales, lo cual lo podríamos hablar en otra columna que Reconecta, que me parecería muy bello hablar sobre la falta de ritual en la sociedad. Uh-huh.
Pensando así antes de irnos, porque este programa le falta poquito, pero en esto de que, bueno, nos duele, frenemos, pensamos y observamos que es importante reconectar hoy día es los espacios, justamente los espacios donde colectivos. Podamos encontrar contención, donde podamos encontrar esa compañía, ese oído o esa mano, ese abrazo, ese té que te preparen para no andar llorando por todos lados con el dolor, porque a veces uno también desconsoladamente va de casa en casa llorando dolores, y en realidad a veces porque no sabemos a dónde es el lugar, pero siempre hay un lugar y está bueno poder eso, ¿no? Como empezar entre todos a crear esos espacios de contención.
El teatro es una muy buena fuente de...
El arte.
El arte,
sí. Así que vengan al Espacio Cultural Les Mirones todos los fines de semana y todas las semanas a hacer talleres y un montón de cosas más. Pueden hablar con Saúl, que también hace unas artes hermosas. Y ahora nos vamos con una canción para seguir disfrutando del arte que trajo la Cris. Y volvemos en breve. ¿Querés presentar la canción? El Huayno era, ¿no?
El Huayno.
Poco triste. Pero vamos con ella.
Thank you. La corneta. Un espacio en el éter que te hace un lugarcito. Exhala. 1, 2, la corneta. 3.
Y llegamos al final. Llegamos al final del programa.
De esto que final.
Otro programa más.
Se va rápido este programa.
Oh, pasa
volando. Duramos 2 horas.
Un mes tenemos de programa. ¿Ya cumplimos el primer mes del año?
¿Creo? No sé, pero yo quería hacer una consulta.
Ya llevamos 4.
Yo quería hacer una consulta acá, aprovechando
4 programas.
Oyentes.
A ver, estamos todos. A ver. Antes de que se nos vaya nuestro escucha, radio escucha favorito.
Capaz que hay algún oyente que quizás nos pueda ayudar, si deja algún mensaje ahí. ¿Qué posibilidad puede llegar a haber para que a mí me den más semanas de vacaciones? Cosa de poder venir más tiempo a la radio, obvio.
Habría que hacer alguna campaña, no sé.
El colectivo, ahí está.
Bueno, colectivicemos todas las energías para que a Fer le den más vacaciones.
Hagamos una marcha a Puerto Madryn, ¿no?
No, a Rawson.
A Trelew.
A Trelew.
Bien, me encanta.
Pobre,
qué malos que somos. Qué malos anfitriones.
Podemos pinchar las ruedas de tu moto y ya. No te vas.
No lo digas al aire, Cristina.
No, la moto no. Es más, no sé, empújenme por la escalera. Prefiero quebrarme, que me pase algo ahí en la escalera, que la moto no.
Bueno,
llegamos al momento de reflexión.
Al momento de reflexión. Como hemos quedado en otras veces.
Porque nos la pasamos reflexionando. Sí. Qué manera de filosofar, por favor.
Bueno, le vamos a dar el placer a Fer.
A ver.
Un número del 1 al 10 que no sea el 3 ni el 7.
7.
Que no sea.
Ah, bueno. 5.
El 5. Bueno, vamos a pensar esta frase entonces, que dice así: el tiempo pone a cada uno en su lugar, aunque a veces llega demasiado tarde para reparar el daño.
Ay, ya lo escuchamos. El 5 dijiste.
5, ¿no?
Sí, me parecía. Yo te dije. No te lo dije, pero lo pensé. El 5 tampoco era.
Ah, mira.
Pero bueno, igual vuelve a salir.
Vuelve a salir, mira. Pero, ¿buscamos otro? ¿Buscamos otro?
No sé si quieres decirle algo en particular de eso. Si no, busquen en otro programa, chicos. El programa está subido en www. Ahí reflexionamos.
Bueno, entonces, ¿en qué?
Que elija otro.
Elija otro, bueno. Ni 3, ni 5, ni 7.
8.
El 8. Lo que haces cuando nadie te ve define realmente quién eres.
Hablando de esto de que siempre estamos haciendo todo para el otro. ¿No?
Sí.
Las verdaderas intenciones que tenés. En todo aquello que haces para el afuera, solo vos la sabes.
Claro.
Todo. Y es lo que te define.
Acá dicen, nuestra reputación se construye con lo que mostramos, pero nuestro carácter se forja en la intimidad de nuestras decisiones no observadas. Devolver esa billetera encontrada, decir la verdad aunque nadie se entere de la mentira, esforzarse sin buscar reconocimiento, esos actos silenciosos de integridad o, por el contrario, de mezquindad, son el reflejo más puro de nuestros valores. Son la esencia de nuestro ser, más allá de cualquier máscara social.
Bueno.
Claro. Bueno.
Volvemos a lo mismo del principio y del medio.
Más claro, échale agua.
No tanto para afuera, sino un poco más para adentro.
Bueno, entonces,
¿qué reflexión?
¿Y cómo
cortita
te construyes? Claro, es como que te estás construyendo a ti para ti mismo o te estás construyendo para otro.
Claro.
Esto de mostrar siempre, de hacerse el bueno.
Y bueno, el agotamiento ahí, lo que decíamos, claro. El hecho de querer ayudar a otro y capaz está el ego de por medio y querés verte como la persona que ayuda, como esa persona que está atenta y querés verte como una super persona y quizás puertas adentro sos otra cosa, una imagen de algo, eso también sucede en las relaciones. ¿Por qué si él me mostró que era así, pero después en la intimidad?
Pero realmente no, claro. Uy, esto es muy fuerte cuando uno conoce a una persona y es una cosa y después, ya que estás en pareja y que hay confianza, es como, hola, mucho gusto, claro. Eres otra persona.
Incluso también sucede como en colectivo, diría yo, no tan en colectivo, pero por ejemplo en pareja, que suceda que dentro de las casas son algo y cuando salen, quizás está, en el caso de la violencia de género, la mujer no siempre manifiesta por fuera lo que sucede dentro y mantienen esa imagen, mantienen eso que a escondidas, quizás por ahí porque no se anima o no tiene no afronta ese dolor.
Creo que igual venimos como ahora estamos en una generación que le sigue a una generación que rompió con todo eso, ¿no? Como que en otro momento había mucho más esta construcción de ser algo para posicionarse socialmente, para encajar, claro. Y ahora como que se han roto tantas estructuras en cuanto a la vinculación y eso que creo que nos ha llevado a tener que necesariamente explotar capaz y terminar sacando toda la miércoles que no no sé, nuestra generación es hija de muchas parejas separadas hay como un momento social en donde explotó y se empezó a romper todo, ¿no?
Sí, se desestructuró.
Y nos llevó a decir, mira, toda esta estructura hermosa, divina, preciosa, que parecía, en realidad guardaba toda esta mierda atrás, perdón que hable así, mal y pronto.
Exprésate.
Bueno, nada, somos todos nosotros haciendo eso, en realidad, cada uno de nosotros. Entonces,
así que vos que me estás escuchando ahí, no me digas cómo sos. Ahora que estás a solas, cuestionate, ¿quién sos?
¿Quién sos?
¿Quién eres?
¿Quién eres? Bueno, y así, sin más y sin menos, porque es un montón lo que hay acá.
Es lo que hay.
Pero sí, es un montón. Todo lo que venimos hablando y aparte lo hermoso de que salen cartas que nos llevan así como nos dejan como
que nos direccionan.
Una plumita, nos llevan a otro tema y a otro tema. Me encanta.
Es genial.
Me encantan las sincronías que se dan. Así que bueno, tenemos que cerrar este programa porque se vienen los compañeros de La Rosca que están en Fisque esperando para salir al aire, seguramente. Pero ya que nos vamos tempranito y tenemos como un momento, podemos pasar el tema que... ¿Lo pediste vos o lo pediste vos?
Lo pidió Fer.
Ah, me parecía. Yo digo, esto no lo pidió Saúl. Así que le vamos a hacer el regalo al compañero y le vamos a agradecer por la compañía.
Le vamos a desear buen viaje.
Muchas gracias.
A poner este...
Y pronto regreso.
Claro.
Ojalá.
Ponemos este temita de AC/DC. Nos vamos hasta la semana que viene. Los dejamos con La Rosca. Ustedes sigan escuchando La Corneta y el próximo martes a las 19.
No se desconecten de La Corneta.
19 horas. Chao.
Chao.
Nos vemos.